De nuevo, para reiterar la explicación que lo expliqué en el chat del estreno del domingo pasado, sí, se nos despichó un cable, entonces tuvimos que mezclar el audio de la GoPro y eso generó que se escuchara. Sí. Entonces eso fue la cagada.
Sí, sí, yo ya me pichaseé a Raúl y ya por dicha entendió que esas cosas no se hacen. Sí, es que, mae, lavar el audio sí es muy importante.
Sí.
No, el video audio... puede ser una mierda, pero si el...
No, mae, el audio es realmente lo que vende los... Lo que originalmente ven de los podcasts. Mucha gente lo va a escuchar. Ma, incluso la gente que lo ve en YouTube, muchas veces lo que a mí me han dicho es que lo tienen... Están breteando, haciendo algo y lo tienen de fondo. Entonces, es más que lo están escuchando que otra cosa.
Sí, fijo.
Pero lo tienen en YouTube porque YouTube es lo que suelen usar para... Que de hecho, yo uso mucho YouTube para escuchar música. Yo uso YouTube para escuchar música más que cualquier otra cosa.
Ma, yo más antes, que Spotify. Antes, yo sí lo usaba mucho, pero ya después con Spotify realmente... No... Porque hay que estar... ¿Qué fue eso, mae? No sé, hay que estar, mae, cambiando de video. No sé, es como molesto. A veces uno quiere escuchar un disco. Yo soy mucho de escuchar discos enteros, mae. Entonces, a veces uno pone el disco entero y hay un track malo. O es un playlist de varios videos y hay varios que ya no están. Entonces
hay que volverse. Yo también, a mí me pasa lo mismo. Pero... Y además siento como que YouTube tiene la... El audio no es de la misma calidad que Spotify.
Creo que no.
¿Vos qué pensás?
Digamos, mae.
Los señores, los lords de los reproductores ahora.
Es que yo soy un audiófilo, mae.
No, en serio, yo creo que... A mí me parece que es mejor el sonido de Spotify.
Sí, yo creo que sí.
Es que serlo, porque es nada.
Porque son las mezclas ya realmente de originales.
Y así como han visto los videos de Spotify. O sea, todavía está como un work in progress. O sea, obviamente todavía. Eso es en lo que les falta a Brett.
Se ven bien chafillas.
Bastante chafillas.
Los videos yo no los he visto.
Ay, sorry, porque el experto en video. Bueno, sí,
no jodas. Bien que mal. Aquí tenemos mejor valor de producción que muchos de los videos que yo he visto en Spotify, man.
Sí, en realidad, sí.
Ahora sí, ahora esperémonos.
Sí,
ahora esperémonos a que.
Es como que le digan, uy, el experto en guitarra.
Sí, es como sí.
No, pero espérense a que llegue Joe Rogan a Spotify y sí, ya se va a ver la calidad. Porque no creo que Xma vaya a tener un videillo de mierda ahí en Spotify.
Day, no, weón. No.
Los creadores de contenido. La academia de creadores de contenido de YouTube. Hay una academia de creadores de contenido.
Sí.
Ellos dicen que el sonido es más importante que el video.
Totalmente de acuerdo, mae.
Entonces como que sí, que hay que invertirle en que el sonido quede bien antes que que el video puede quedar más o menos, pero que el sonido sí tiene que quedar muy bien, porque si no la gente deja de escuchar.
Sí. Bueno, ahí tenemos ya la Tascam grabando también en caso de que haya un Zafis. Por lo menos va a quedar un poquito más decente.
Exactamente, pero ya no nos vuelve a pasar. Gracias y buenas noches. Eso fue todo
por el episodio. Eso fue el primer episodio de Socráticos Ridículos. Muchas gracias por escuchar. No.
Bueno, yo lo que espero es que poder subir la entrevista, que posiblemente la suba al canal de YouTube de Socráticos, y después veremos qué hacemos con ese canal. Pero ahí les manda saludos Josué.
¿Cuál Josué?
El del escritor fantasma.
Monitor fantasma, madre. Escritor puta, madre.
El escritor fantasma era una serie de los 90.
Yo consiguiéndoles cosas bonitas, madre. Y ustedes, madre.
Yo ¿cuántos episodios me tomó pegar el nombre de este podcast? Como 10, madre.
Sí.
¿Qué tal estuvo? ¿Cómo te fue, mae?
Mae, bien, pero sí fue un poco incómodo porque él pensaba que íbamos a...
que iba a haber más gente.
Que iba a haber más gente. Pero entonces, no. Después se encontró como...
Como
de
con
hecho,
un
ahí,
solo,
ahí lo van a ver, la primera parte, la incomodidad.
Qué playado, mae.
Sí, pero es que, bueno, para contextualizar, íbamos a hablar los tres con...
Josué.
Con el...
Aguirre de Monitor Fantasma.
Ajá. Saludos, Josué.
Saludos.
Si nos está escuchando,
creo que no. Por diversos motivos, de hecho, de brete, no pudimos estar Hugo y yo. Y eso es todo. No era como la historia más interesante del mundo.
Fue súper vacilón porque, bueno, ahí van a ver el video, yo hablando con el mae. Pero fue súper vacilón porque al principio yo le dije que ustedes no habían podido. Y entonces, bueno, saludé a los Ridiculers y toda la vara. Y entonces el mae dijo algo como... No, yo antes tenía un... Muy educado, es él.
Ajá, ¿de dónde es él? ¿De España?
De Perú.
Perú.
No, yo antes tenía un podcast y... y nosotros, y era muy divertido, pero habían personas que a veces como que no tenían tanto interés en grabarlo.
Básicamente y, le está diciendo a Pérez como búsquese otros compañeros, mae.
Sí, 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 sí. Bueno, que ver, ¿verdad? O sea, es como un poco arriesgado porque es como fuera de contexto. Ya tenemos un buen rato. Lo que pasa es que él como que yo no le expliqué mucho de qué iba el asunto.
Sí, vos no le explicaste que el que llega tarde sos vos, digamos. Sí.
Bueno, Josué ahora me hace el favor.
Qué feo la gente irresponsable. Yo odio eso, mae.
Sí, Josué ahora me hace el favor, entonces viene usted y edita el podcast y está en responsable, ma. Si está bueno, entonces venga usted y edita y graba esta
pinche. Edita y graba esta mierda.
Exacto, sí. Y ahora llega y hace un brete pichudísimo, sí. Mae.
Lo hacen el Socrático Fantasma, una hora así, rajadísimo.
Qué buen nombre, mae. Y reemplazamos a Raúl Socrático por Josué.
Socrático Fantasma. No, una de las cosas interesantes que hablamos fue como que, y que quedó como en el camino. Porque como que a mí me costó un rato calentar motores y entrar en materia porque era la primera vez que hablaba con el mae.
Sí, sí, eso a veces da nervio, ¿verdad, mae? Sí. Cuando uno está... A mí esta hora sí, cuando tengo que hablar con alguien que nunca he hablado, que no le he hablado poquísimo, es como, hijo de puta, mae. Y si se nos palma la conversación a los 15 minutos.
Sí, vos viste a Joe Rogan hablando con Anthony Jeselnik.
Ajá. Sí, claro.
Es doloroso.
Es que ese cabrón es como... Se queda así, como esperando, como pregúnteme. Sáqueme la información.
Y Anthony Jeselnik tiene un talk show, ¿no? ¿Ustedes lo han visto?
El de... Bueno, tenía hace mucho tiempo. No sé si todavía lo tiene.
¿El Jeselnik Offensive?
No.
¿Tiene otro?
Creo que sí. Bueno, no sé
si... Donde habían hecho la broma aquella de los tiburones bailando.
No.
Durante Shark Week.
No. Es un talk show.
¿En serio?
Sí. Y creo que es nuevo. Y el mae parece... lo he visto como en clipsitos. Bueno, yo creo que... Yo no sé si ya lo suspendieron. Lo hizo en clipsitos y el mae como que sí...
Es más...
Sí hace que la gente hable. Sí es como muy... Muy, muy rudo, digamos. O sea, ajá. Es como muy...
Sí. De la nota de él.
Sí. Pero es vacilón porque es rudo, pero a la vez es amable. Es cálido. Ajá. Pero dice varas muy, muy... Muy groseras.
Sí.
A los invitados.
Ajá.
Bueno, pero el punto es que... ¿A quién entrevistaste vos?
A Chatain.
A Chatain y a Mónica.
Y a Mónica, mae. Con los dos. Mirás qué raro, mae. Es que, digamos, yo a Mónica la hemos convivido mucho. Pues en festivales y en varas. Pero así como que... Que yo diga, mae, con pinches, que nos echamos las birras y nos hablamos un montón. No, entonces de hecho, era como un primer acercamiento.
¿En serio? ¿Pero no se sintió? O sea, yo que lo edité, yo no estuve en la conversación. ¿Eso no se sintió?
No se sintió por dicha. Porque Mónica también es muy chispa, mae. Y es locutora, comediante. Entonces, de la mae sabe un poco lo que tiene que aportar si va a un podcast. Que es no estar ahí toda...
No, más bien hasta tiró material y dijo, vea, hice esta bar y soy la voz del iPhone y flagueo el video por copy. Sí.
Mónica es muy, muy hábil, o sea, es muy artista.
Sí.
Es muy chiva.
Es carismática.
Es
ella,
carismática.
Se le desborda el fucking carisma y por además, todo lado.
Y ahora es la voz de introducción de Química Cómica en audio para Spotify.
Tengo que pedirle permiso.
Y ahora apenas Hugo le pide permiso, va a ser la voz de introducción para Química Cómica.
Va a decir que sí.
Porque madre de la madre tiene esta voz maravillosa. Entonces le dije yo, Moni. Decí, porfa, esto es Química Cómica.
No, estás escuchando Química Cómica con Daniel Ugarte.
¡Oh, qué chido!
May lo dijo, pero pichudísimo. Así de que hasta mis audífonos me agradecieron con May. Maestro, soy
qué hermoso,
sí. May. Entonces quedó muy bien.
May, qué chiva porque están acostumbrados a escuchar mi voz gangosa.
Decí, sí, pasar de... ¡Pérez, esto es Socrático!
Fuera que hablo así, mae, eso sonó bonito. Mae.
Pasar de Mónica Escobedo a la voz del Chocolas.
Venga, que lo punzo.
Seas playo.
Este es el Chocolas y estos son los contenidos de Oga, mae.
Lo punzo y lo quemo.
Qué chiva. Mónica, mae, que es una mae que es famosa. Es famosa. Uh-huh. Y es tan fucking humilde, mae. O sea, pero es esta vara de que no... Ella no quiere... A ver, ¿cómo es? Ella no se esfuerza por ser una persona, por ser humilde, por ser carismática es la palabra.
Sí, no sé.
Accesible.
Accesible también. Claro. Accesible. Es una muy buena palabra, mae.
Ella con todo mundo habla, mae, y a todo mundo trata por igual. Y es como... Porque a veces la gente famosa de México suele ser un poco
poquito,
diva.
Yo creo que de todo el mundo, mae. La fama, sí, la fama es una vara complicada. Es muy fácil que se le suba la cabeza a la gente.
Sí, bueno, yo soy uno que...
¿Saben? A mí
yo
tres personas me saludan y yo ya me creo la pichota.
No, sí, ¿saben qué he escuchado yo? A mí tres personas me saludan, ya la cuarta yo digo, mae, ya saludé mucha gente.
¿Saben qué he escuchado yo sobre la fama? No recuerdo a quién se lo había escuchado, pero como me pareció una analogía muy, muy tuanis, que era como... Que la fama es básicamente como en Parque Jurásico el mosquito congelado en ámbar. Pero que el mosquito queda... ¿Se acuerda?
Sí, claro. Donde sacan que, supuestamente la sangre y bla, bla, bla.
El mosquito queda preservado en el estado en que estaba en ese momento. Ajá. Ok, lo que decía esa como analogía era que la fama es básicamente el ámbar para una persona. Que lo conserva, en el lo conserva y lo deja en el momento en el que la persona obtuvo la fama. Y esa es la personalidad que queda cuando la fama lo absorbe, digamos. O cuando la persona se le sube demasiado a la cabeza. Y siempre esa analogía se me ha quedado mucho en la jupa, ustedes saben. Porque me pareció muy acertada.
Está interesante, sí. Porque tal vez la persona quiere de mantener ese estatus y no lo quiere perder. Y por ende, evita hacer cambios.
Sí, evita hacer cambios. O mantiene exactamente lo que lo hizo famoso o la hizo famosa para apelar al público que le dio esa notoriedad originalmente. Pero es y al mismo tiempo se puede volver paradójico porque entonces después del público quiere otra cosa y las cosas es muy raro, pero siempre me pareció muy acertado.
Sí, ese es el paradigma.
Paradoja.
Controversia. ¿Sí? Bueno, no importa esa palabra.
Paraversia. O
sea, la paraversia de muchos músicos, mae, que es muy loco, que se debaten entre esta vara, entre si, no sé, Metallica, mae. Llega en los 80s y hace Kill 'Em All, hace
Ride the Lightning,
Master of Puppets,
Injustice, Black Album.
Sí, todavía el Black ya es una vara que...
Es bueno.
No, es muy bueno.
Yo en paz.
Pero hay un cambio, ya ahí los maes...
Somewhere in Time. Nah, ¿qué? El Black sí, exactamente, ya para cagarse en todo.
And Justice for All, ¿dónde jugarán los niños?
Ajá, el Back in Black. Thriller.
Michael quería.
Ay, más, si supiera nombres de discos de Jennifer López, hubiera metido uno, pero no me sé ninguno.
Ay, sí, puta.
Ay, sí, qué mierda, bueno, madre. Qué buen habría quedado.
Hubiera sido un chistazo, sí. Pero bueno. Pero, entonces los madres es como, ok, queremos cambiar de estilo, queremos hacer cosas diferentes como artistas, pero mientras tanto, el público está, queremos más de lo mismo. Entonces, todos los grupos tienen que debatirse entre evolucionar o seguirle dando la misma receta a la gente, mae. Pero hay artistas que logran que su receta sea cambiar constantemente.
Mm. Eso es cierto. Y, mae, es que en el caso de Metallica, por ejemplo, yo siento que ellos como que después se resignaron hasta cierto punto. Como que, vamos, porque si usted, ok, es que a mí ese tema, vamos... Yo no soy tan fan del metal, pero sí, chamaco, era muy fan de Metallica. Y yo cuando soy fan de algo, soy demasiado geek. Entonces, me recuerdo... Y esa cronología es como me parece demasiado interesante. Como solo el avance de los discos de Metallica cuenta una historia por sí mismo, prácticamente. Porque usted... Yo siento que nadie tenía, tal vez, como la condición física o el estamina, como le dicen, de mantener el nivel que los hijoputas tienen en los primeros 3 o 4. Más que casi todas las canciones son joyas y tienen solo de 10 minutos y son varas que ustedes, mano, solo ocupa alguien extremadamente drogado y extremadamente hábil y talentoso y confiado para hacer eso. Y después los más progresan hacia una cosa que era como más lograble a medida que se volvían mayores. Pero la gente se empezó a decir, no, porque, madre, Load y Reload son una mierda. O sea, independientemente de que son diferentes o no a lo que hacía Metallica, madre, ¿usted los ha escuchado? Dígame una canción buena de Load.
Ma, tiene varias buenas.
Ajá, dígame una.
Unforgiven 2 tiene la de...
Buena picha, es cierto.
Tiene la de que tiene...
The Memory Remains.
No, o sea, no.
Es malísima.
¿Cuál es? Que parece Pérez ahí cantando.
Es el soundtrack del Chocolat, ma. Esa es la
banda. A mí me gusta esa canción.
No, hay otra, la que tenía video, que era el video Super Creep, Until It Sleeps. Eso es un piezón. Y Hero of the Day es otro piezón, ma.
Hero of the Day es buena la versión. A mí me gusta mucho la versión con la Sinfónica de San Francisco. Esa me gusta mucho.
Pero sí, pero no. sí suenan como muy puta, como muy, muy grunge.
Es que son, sí, ajá, son como una guachacha ahí en medio, porque después está la joya de la corona de todo lo peor que pudieron haber hecho.
Que era el del
que
puño,
es el
así.
Saint Anger, man. Ese, o sea, que ese... O sea, me explicamos. Hay un Guitar Hero de Metallica donde no hay ni siquiera una sola canción de ese disco. Eso queda, hicieron, sí, un videojuego entero y no pusieron una sola canción de ese disco, mae.
Sí, ese disco.
Saint Anger se llama. Ajá. Yo no lo he escuchado. Ese es como el Santo Grial de la mierda.
De la mierda. Ese es el Ratzy. Se lleva los Ratzy Awards.
Del peor disco que hizo. Pero así, mae, es tan malo que hay un documental de Lo Tortuoso, que por cierto es un rap documental, no sé si lo han visto, Some Kind of Monster.
El de Metallica.
Ah, ajá. Some Kind of Monster.
Some Kind of Monster es, siento yo, uno de los mejores documentales sobre música que hay.
¿En serio?
Mae, es que es de los pocos documentales donde el grupo dijo, dele, grabe todo lo que usted quiera. O sea, mae, dude, hay una conversación entre Lars Ulrich y Mustaine.
Ay, mae, donde están como con un psicólogo o algo así.
Sí, y mae, y es, o sea, y los maes... Es brutal en el sentido de que es 100% abierto de lo que los maes están pasando.
Qué loco.
Habla sobre Hetfield metiéndose en rehabilitación varias veces y
ese
todo. Ese mae
era un gran borrachazo, bueno, y no sé qué más se metía.
Vamos, no, y mae, y pasa todo el proceso de cuando contratan a Trujillo como bajista y toda la barra, mae, y usted ve, y usted dice, mae, estos maes, yo vi todo ese comentario y yo decía, ¿por qué estos maes siguen juntos como grupo? Esto, sí, no es sano bajo ningún tipo de métrica o de óptica.
Yo le diría, mae, que por la plata.
Ah, no, y no, eso es lo que queda claro. No, y además queda claro por Hammett y por un toque por Ulrich, que ya los más sienten que le tienen como una deuda hacia los fans, digamos. Que si los más dejan de presentar, va a haber un pichazo de gente que no va a tener que hacer, en vez de seguirlos hasta los más por estadios. Porque si ustedes son los documentales, ustedes ve que es cierto, que los fans de Metallica son los que todavía son como muy, muy fans, siguen siendo súper, súper dedicados, uh-huh, man. Y tienen un club de fans enorme y un montón de gente que los sigue al chile, man.
Seguro generan trabajo y todo ahí en, mae, el club de fans.
El club de fans.
Ya hay gente que contrata. Todo el
display técnico. Y además, por ejemplo, yo que fui a los conciertos de aquí, mae, los conciertos de Metallica son una puta joya, mae.
Sí,
en,
sí,
cuanto,
sí,
a nivel de producción y a performance, son perfectos.
Ah, sí, yo nunca, mae, he estado más excitado en un concierto. Bueno, no, sí. Mis dos conciertos top, así, fueron el primero de Metallica y el primero de Iron Maiden.
Sí, mae, está igual. Same. Mm. Sí.
Yo fui al primero de Iron Maiden y soy así fanático de la banda. Y o sea, sí lo conservo como una vara pichudísima. O sea, es como, puta, mae, es Iron Maiden. O sea, yo, carajillo, jamás... En Tibás. Yo jamás pensé...
En el Saprissa, mae. Esa mierda se hacía así.
Yo nunca pensé en que esta banda... O sea, uno chamaco, uno dice, mae, yo... Jamás pensé que esta banda fuera a venir aquí, weón.
Y irlos a ver en vivo, mae.
Exacto. Y Metallica tampoco, ya. Exacto. Es muy chiva esta nota de la globalización porque usted dice, mae, puta, mae, es Iron Maiden en vivo.
Yo no sé.
Era como uno de esos sueños que uno tiene de... Que uno dice, mae, sí, pero esa vara nunca va a pasar.
Sí. Uh-huh. Sí, yo no sé si es globalización o que ya los maes están muy rocos y necesitan buscar mercados donde nunca han ido.
Totalmente.
Porque sí, uh-huh, es eso, mae. O sea, hay que aceptarlo.
No, pero es que también, imagínate que si vino Lady Gaga como en el... la cúspide, sí, o el inicio del declive de su carrera, tal vez.
No, hombre, todavía está volando. O sea, me explico, la mae la nominaron, ganó un Oscar y toda la vara. O sea,
sí, es una mae... Por eso, sí ha venido gente...
El equivalente a que Lady Gaga era como que en los 90s, 80s hubiera venido Madonna, mae, una vara así.
Claro, sí. O sea, es que Lady Gaga ahorita es la reina, mae, la fucking reina del pop.
Totalmente.
Así.
Y no, iba a ser, pongo así, por ejemplo, cuando... Pero es cierto, eso sí empezó a pasar. Cuando eran como esos grupos de Maiden, el primer Metallica, el primer Megadeth, me acuerdo todavía. Oh, cuando
fui a ese.
La Guásima.
No, no fui a ese.
Ese estuvo muy bueno.
Fui cuando vi a Megadeth.
Con
Megadeth.
Con Black Sabbath.
Sí, con Black Sabbath.
Sí, yo también, hablando de Black Sabbath. Sí. Estuvo muy bueno.
Pero
también
llegué,
mae,
como a las últimas dos piezas. Qué cólera, mae. Vi Tornado of Souls y como tres más y ya.
Yo llegué a la última pieza en el de Sabbath.
Y, mae, ver a Sabbath, huevón.
Mae, sí, eso fue. Uf.
Mae, exacto. Eso fue un fucking éxito.
Sí, yo estaba arriba, pero porque ya había ido al de Maiden y entonces fue como, mae, una experiencia genial y toda la vara. Pero, mae, no es algo como que yo diga, mae, sí, voy a matarme para ir al siguiente.
Ajá, ajá. sino tengo que es repetir como... esto.
Sí, no, mae. O sea, y es que también pasa una situación. Yo con los molotes de gente soy muy... me pongo muy ansioso.
Te da mucha ansiedad,
muchísima,
mae,
ansiedad.
¿Sabe por qué? Porque el Choclas tiene poderes y previno y previó el coronavirus, mae.
Mae,
desde ese entonces le decía, esto no es bueno. Lávense las manos, gente. Máscaras. Máscaras.
Distanciamiento. Exacto. Sí, mae. Entonces, tal vez es la experiencia del Chivo, mae, por más banda que haya, yo no la disfruto.
Mm-hmm. ¿Sabe cuál es el que yo recuerdo bien? Como el que es el mío top, creo, junto al mío de Metallica. O oh, no, en la edición triple empate, porque es de Paul McCartney, mae.
Sí, ese, ah, mae, me es imagino.
Que, es que mi grupo favorito de toda la vida son los Beatles. Quien me conoce sabe que soy estúpidamente obsesionado con estos maes.
Sí, ¿en serio?
Sí, y mae, cuando yo vi, mae, ver a Paul McCartney en vivo en La Sabana, es lo mismo como Maiden en Tibás. Mm. Este mae en La Sabana era como, ah, mae, vean, está sí, todo roco.
Tocho picha, pero ¿cómo canta, pero
no, y cómo, no, y el grupo que tenía, y la, igual que el de Roger Waters, por ejemplo, que la producción fue así, que usted dice, y joder,
sí, yo
puta,
el de Roger,
mae,
Waters no fui, mae. ¿Y qué te pareció el mae que se hace pasar por McCartney, mae? Bueno.
Ah, el Paul is dead. No, mae, sí, era muy buen doble, mae. De hecho, sí, me
es
hizo
un
creérmelo,
buen músico.
Sí, claro. Yo me lo creí. Como 20 mil personas se lo creyeron también.
Sí. Qué sí, risa esa...
teoría.
Esa teoría de conspiración. ¿Vos
sí,
te
ya
la sabes?
Sí, claro. Pero ya he hablado tanto de eso. Siempre, mae.
O sea, ¿en serio?
Sí, qué mae. Qué pereza, weón. sí, sí, pero yo creo que todo el mundo la conoce, ¿no?
Sí, 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 probablemente, mae.
Y todas las señales que supuestamente hay, que sale porque sale descalzo en la portada de Abbey Road.
La misma
y...
mierda de siempre, mae. Gente agarrando.
Es lo del Elvis vivo, por ejemplo.
Mae, sabe un chivo que a mí sí sentí como que, como cercanía y como esta vara de querer repetirlo. La
Los Ángeles Azules.
La primera vez que fui a ver a Sabina.
Ah, ¿sí?
Sí.
Yo nunca he visto a Sabina en vivo, mae.
Sí.
Mae, yo lo vi una como, vez.
Sí, porque muy, tal vez... A mí me cuadra un pichazo el metal, pero yo creo que puede ser que me que la música de Sabina...
Me confundí
de concierto, sí, Sabina me cuadra un montón, porque a mí me cuadra un montón el metal, sí,
mae. Mae, tocó una vara rarísima, con una guitarra ya y acústica, pero todo bien, mae.
Yo le hacía coro desde atrás, güey.
Sabina.
Y 500 noches. No entiendo qué.
Y 500 noches. Sí. Me encanta Chabela. Ey, mae. Te salió igualito. Mae, sí, porque era, no sé, sentí como que era una vara como muy cercana de que ves al mae cantando, que el que te ha estado acompañando como en el brete.
Ajá.
Y mae, entonces como que ese sí. Y además como que el ambiente, la gente era menos despichada.
¿A dónde fue ese concierto, mae?
Mae, en el... Las dos veces creo que fue en el Palacio de los Deportes.
¿A dónde? En el Carlos María Ulloa. Ese hijo de puta.
Perdón, mae. Estaba...
Yo acordándome, mae.
Tras de eso.
¿Dónde fue?
En el Palacio de los Deportes. ¿O los habían sacado para ese?
Palacio de los Deportes, que dicen que es una mierda.
Sí,
para,
sonora.
Para el sonido.
Es una mierda. ¿Sabes por qué lo sé? Porque ahí yo vi a Bob Dylan en el 2012, cuando vino Dylan y le abrió Fofo Godi, de hecho. Y nos hizo no como el culo.
¿Bob Dylan vino aquí?
Sí, claro. Fue el concierto fue chido, pero sonó como el orto. Sí, vino Bob Dylan. Estaba acordándome de esos dos. Bob Dylan y otro que me encantó fue Elton John en esa prisa también.
Ma, aquí ha venido tanta ma,
que
gente.
Vea,
que ya uno,
toda la gente que ha venido.
Todo el mundo ha venido. ¿Sí? Ya llega un momento en que, o sea, uno jamás pensó, chamaco, que esta vara iba a pasar así.
¿Sí?
O sea,
no.
de que ma, de Bob Dylan y Elton John.
Vea, se lo pongo así. Elton John, Bob Dylan. Uno de los miembros vivos de los Beatles y uno de los miembros vivos de Pink Floyd. Así véalo así, ajá. Es como puta.
Sí.
Qué jeta, mae.
Bueno, Metallica y Megadeth, que son bandas gigantes.
Metallica,
Black
Megadeth,
Sabbath. Mae, que venga así, que.
Mae, Black Sabbath, yo, o sea, sonó tan rico.
Verdad, mae, sí fue tan chido, mae.
Y, mae, es increíble. Yo lo fui a ver, sinceramente, porque yo dije, mae, si en cualquier momento sea palma.
Sí, uh-huh. Sí, yo pensé lo mismo. Yo dije, mae, esto es ahora o nunca, mae. ¿Sí?
Por eso yo fui a ver a Sabina y a Sabbath y debía haber ido. Yo jamás pensé que Ronnie James Dio se fuera a palmar.
Ay, madre, qué cólera,
y fue El mae vino al tenis club.
Ajá, mi primo fue Mauricio.
Y mae, yo en ese tiempo estaba limpio, mae, así no tenía plata, pero a veces, mae, o sea, tenía plata como para comer y la vara, mae. Y un compa me dice, mae, le conseguí entrada en 11 rojos y no tenía 11 rojos para ir a ver a Dio. Y como a los 6 meses palmó.
Qué cólera, mae.
Mae, dicen que el concierto de Dio estuvo mae, buenísimo. Sí,
es que ese huevón era un musicazo, mae. Ay, o sea...
Ay, Dios mío. No me entienden.
Pero está volando.
Perdón. Picha, perdón, mae.
Eso es lo que hace la moda.
Son las drogas, perdón, mae.
Mae, pero sí, ese mae es increíble y se rodeaba de unos grupazos, mae. Bueno, a mí hay un concierto, yo no sé si todavía está en YouTube porque ahí es donde yo lo veía. Ese es de los conciertos que he hecho. Eso es lo bueno de YouTube, que hay muchas varas que están en YouTube y no están en Spotify, mae. Un concierto YouTube de los últimos, bueno, no sé si de los últimos, pero de Dio con Sabbath. Mae, es...
Sí.
Fucking exquisito, mae. Qué demasiado bueno, pichudo.
Sí, es más, ¿saben? Curiosamente, yo... La primera vez que yo recuerdo a Dio en algo, ¿saben qué fue? Que es todavía uno de mis inicios de musical favoritos, que es en el inicio de la película Tenacious D.
Ah, sí.
¿Recuerdan?
Sí.
Ese número... Madre, cuando esa película empieza, uno dice... Sí, esa película a mí me cuadra porque soy muy fan de Tenacious D, pero como película es una grandísima y extrema mediocridad. Sí, exacto. Es divertida. Porque uno es fan de Tenacious D porque tiene números muy graciosos como Master Exploder o algo así. Que
qué
es,
buena, por eso, man.
Pero son momentitos. Pero pudieron haber hecho algo... Vea, si la película hubiera sido más como el número del inicio, esa película habría sido uno de los mejores musicales de
yo
todos
los tiempos.
Yo no
me acuerdo tiempos, tanto, madre, del inicio. ¿Cómo era?
Que es cierto.
Más el inicio de esa película... O sea, pero por el término puede sonar un poco heteronormado, como diría Montoya. Pero, madre, los huevos con los que inicia esa puta cinta, madre. Que es el número cuando Jack Black era chicarajillo. Que sale Meatloaf, como el tata Jack Black. Ajá. Y sale Dio, sale del póster y canta junto a Jack Black. Y madre, en un solo número están Jack Black, Meatloaf y Dio. ¿Cómo mierdas? Ese número y como lo fotografían y todo. Yo dije, ok, si esta peli sigue así, esto va a ser un musical increíble. Y después como... y tiene momentos de nuevo como Master Exploder, como cuando se meten al museo del rock and roll, que también es súper bueno,
y toda la parte de Satanás al final, más eso es una joya,
que es Dave Grohl haciendo de Satán,
pero ese ¿cómo es que se llama? Ese duelo.
Ajá, pero esos son tres momentos y es una película de hora y media. Ahí está la cagada. Y la historia está toda en la cosa de que la púa era el cacho del diablo. Eso está muy, pero con la historia, no, por eso la película no pegó. Por eso incluso más, el siguiente disco, muchas de las canciones hablan de que The Pick of Destiny fue un fracaso.
¿En serio?
¿Sí,
yo es que nunca, yo no sabía que Tenacious D era un grupo, ma. Yo pensé que era una vara de la película, de hecho.
Es más, nunca tienen una buena vez. Lo pongo así, ni siquiera. La primera cosa que Tenacious D hizo en su carrera fue una serie para HBO. Una serie de 10 capítulos en 1999 que la escribieron, produjeron y actuaron Jack Black y Kyle Gass. Y de hecho, el arco de la serie es que en el último episodio ellos pelean contra el diablo.
Ah.
Y es cuando inventan Tribute. Y después sacaron Tribute como el primer single de ellos como grupo. Y después empezaron a sacar discos, sacaron la peli. Y sí, yo soy bastante fan de estos más. Y ahora Jack Black tiene un canal de YouTube donde hace como... Donde graba como todo el backstage de los más de gira. Y se van de gira con Foo Fighters y con Wizard. Y tocan en Lollapalooza y no sé dónde putas. Y los chivos de Nation D son chivísimas. Porque traen usualmente o a Dave Grohl o a alguien a hacer de Satanás y recrear el número de la peli en escena y todo. Más, los más son... Y además son buenos músicos. Y Jack Black canta súper bien. O sea, los
Jack Black canta, ¿verdad? O
sea, sí. ¿Cachazo?
Sí. Sabina en el... ¿Cómo es que se llama? En el Palacio de los Deportes, mae.
Ajá.
¿Y qué? Hasta la verga de gente.
Sí, pero no era como...
Sí, es que es otra nota. Es que no va a haber gente ahí.
Ese poco de fans del metal.
No, pero sí... sí hay un grupo de gente que es así, weón. Pero estamos hablando un poco de lo que era la fama, porque ahora se...
Ah, sí.
De
lo que hace la fama.
De lo que hace la fama. Y es esta...
Mira, no sabía decirte.
¿Vos te has sentido famoso? O sea, que te agarren y te... bueno, los dos, en realidad.
Yo creo que tres en algún momento nos hemos sentido famosos.
Como que llegue alguien y diga, mae, o sea, que ya es una vara de que vas a algún lugar fuera de contexto y te reconocen una, dos, tres, cuatro, cinco personas. O sea, sí. ¿Cuánta gente es como ya que usted dice, y mae?
Sí, a mí me pasó una vez de las que más me he sentido famosillo. Era cuando todavía salíamos en el Chinamo, mae, y hacíamos los sketches y eso. Y nos fuimos, no me acuerdo, unos compas ahí a la playa. Nos fuimos larguísimo, como por Bahía Ballena.
Ajá.
Llegamos, nos bajamos del carro y alguien fue como, ay, mira, Uga. Y yo, a la puta.
¿Y usted dónde?
Ma, y era, o sea, y era un mae como de lugareño, digamos.
El mae dijo, ay, mira, Uga. Y por allá Uga, gracias por reconocer.
Mae, sí, entonces fue como, mira, mae, esta vara llega de larguísimo, weón. Porque de repente en Chepe o en el círculo de uno o en un bar ahí, de repente sale ahí, es como, mae, tuanis. Pero ya ver que la vara tenía de, pues, repercusiones tan largo, mae, a 4 o 5 horas de Chepe, fue como tuanis.
¿Y el mae no era de Chepe?
No, creo que no. Espero que no, porque si no me... Igual esa vara sí que...
Y el mae resulta que el mae era vecino suyo. Usted no se acuerda, era...
Uga, y o le había arreglado una guitarra, ajá, una vara así.
¿A vos te ha pasado?
Mae, sí.
Por la vuelta. Como, mucho. Además del policía.
Además de la policía, mae, mucho. Pero y así, y en... Legítimamente recuerdo...
¿Cuándo ha sido así? Cuando más vos te sentiste,
¿ves, mae? Por ejemplo, Raúl es un mae que la gente lo yo estoy casi seguro que la gente lo reconoce por la vuelta y le habla. Y probablemente lo van a ver todo... odiosito, porque Raúl es un mae más introvertido.
Sí, total.
Entonces van a decir, ay, este mae. Aunque un día de estos me dijo un mae, mae, un día de estos vi a Raúl y lo saludé y rompí todos los protocolos de fanboy. Y yo, ah, mae, Raúl seguro le volvió los ojos. Como
no,
cuando
no, no, chistes. Cero. No, mae, no, hizo, no, 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 no.
Y el mae más bien dice que lo trató súper bien.
No, sí. yo vaya, se lo pongo así, a mí... Y eso le digo sinceramente y 100% unironically. Ma, a mí sí me llega mucho cuando me llegan a decir como, hey, ma, me cobró mucho la vuelta o me cobró mucho el Melissa o alguno de sus stand-ups, una hora así. Porque, ma, es como, dude, es algo que yo hice en mi choza escribiéndolo y editando la hora que alguien más se toma el tiempo. Siempre me parece muy chido, ma. Entonces, siempre que alguien llega conmigo a decir, ma, yo voy a la vuelta o así... Y es como, ¿puedo tomar una foto? Y yo siempre soy como, sí, claro. Y si me preguntan algo de la serie, yo les cuento. Y tú siempre me paro a hablar con ellos, les pregunto el nombre y toda la barra, ¿verdad?
Les pido marihuana.
Más de hecho,
le
sí,
varios,
muchas veces, madre, muchísimas veces me han invitado a fumar y muchas veces aceptado. Muchas otras no.
me han ofrecido un montón de veces y no cumplen, hijo de puta. ¿De ahí?
Ah, no, digamos, yo, por ejemplo, cuando he pasado por la UCR alguna vez que he ido a algún show, me he ido a topar con
Seguro,
Montoya.
Seguro, Raúl, cuando
así.
No tiene mecha, nada más se va a caminar por sí, la UCR a ver quién lo reconoce.
Una vez, Montoya me dijo que hiciera eso, porque un día nos íbamos a encontrar, no me acuerdo si era, pero hay un show a grabar, no sé qué putada, y teníamos que encontrarnos como por Mundo Loco. Entonces yo crucé la UCR. Más, recuerdo que yo iba a durar 10 minutos. Entonces, a la media hora tengo como 3 llamadas de Montoya y yo fumando los bambúes con unos más. Y yo, ¡ay, man! ¡Sorry! ¡Oh, perdón! Pero sí, eso sí me... Sí, y, madre, la gente sí es... Pero sí, algo que sí pasa es que a mí me hace mucha gracia. La gente que me ve a mí ya me habla inmediatamente como si yo fuera el personaje de la serie.
Ajá.
O sea, ya me habla, ¡madre, Raulito! ¡No sé qué, no sé qué, no sé qué! Entonces, lo que dice Pérez sí se puede aplicar tal vez un toque. Que están, pero no tanto porque les parece introvertido, sino porque estaban esperando directamente al personaje de la serie.
Claro.
Y lo que tienen es como una versión que yo no soy tan imbécil como el personaje de la vuelta, digamos. Es que eso, o sea, es
ajá,
son mis
ajá.
características de imbécil amplificadas, pero no soy tan imbécil.
Sí, sí, sí. Sí. Exacto. Sí. Pérez, ¿vos cuando te has sentido así famoso, mae, o qué puta, mae? Me están reconociendo. ¿Qué es lo que era?
Fue una vez, específicamente una vez... Fue muy extraño porque fue reciente.
Ajá.
O sea, yo estoy... Nosotros, bueno, de ustedes, de nosotros tres, yo soy el menos famoso aquí, ¿verdad?
Más o menos.
Bueno, eso... Eso fue un...
Eso
un
es ardid, fama. ¿Verdad? Eso es fama.
Y, sí, y no es como, ¡ay, usted es el telo! ¡Ya es especial!
Sigamos, nosotros, yo creo que ninguno de los dos ha sido trending topic en Twitter.
Ah, puta, en serio. Tengo mis mis quejas al respecto, pero gracias a Estefanía por hacerme famoso.
Estefanía Carvajal.
Estefanía, muchas gracias. En serio, buenísima nota.
Tengo una seña para usted.
Yo pensaba que éramos compas, Estefanía.
Ay, yo pensaba que eso me cayó muy mal de Estefanía.
Yo
man.
Pensaba que éramos compas. No, es que yo con Estefanía, en serio, o sea, yo me la encontré en la celebración del PAC en el Oeste Pario cuando fuimos a... Cuando estuvimos en cuando ganó Luis Guillermo, y ahí estuvimos hablando, o sea, estuvimos como hablando, sí, intercambiando. Sí, sí. Después también me la encontré en Michael Jordan, es compa de Montoya. Pues no sé, sí. Si yo he hablado con ella.
Sí, sí,
y
sí.
A mí me,
ella es buena
a
nota,
mí,
man.
A mí me encanta ella y me cae súper bien, ¿verdad? Y desafortunadamente me sigue cayendo súper bien.
Ajá, ajá.
Pero eso de tirarme a los lobos así, sí, por política, siendo compas, me pareció muy... Muy cabrón ya.
Es una actitud, un comportamiento muy de redes sociales, mae.
Sí.
O sea, realmente esa es la Estefanía de redes sociales, mae.
No, y me no parece que también real. Un poco y la Estefanía política, ¿verdad?
Tal vez,
también,
sí.
Porque estamos hablando de que trabajas para el gobierno, estamos hablando de que trabajas para este tipo de públicos y no puedes manifestarte, aunque quieras, aunque lo hayas analizado, de la forma correcta en este... O sea, tendrás que polarizarte de esa manera.
Ajá.
No puedes matizar nada porque la gente... Sí. La gente no entiende. Pero igual
Y además no voy a enojar. Dice que es el menos famoso.
Y además no me voy a enojar. Además no me voy a enojar con una mae... O sea, yo hice un chiste, weón. O sea, no todo el mundo hace un chiste, weón.
No, mae. Ya pasó
ella,
ya.
Ella no puede hacer un chiste, weón. De, ¿no? El brete de ella no.
O sea, no, y su posición en todo en la vida, mae.
Sí.
Es muy fácil.
A mí no me pueden sustituir unos subtítulos haciendo chistes. A ella sí.
Sí. ¡Boom! ¡Qué bueno estuvo! Ay, quiero ver la cara de Raúl así en esa toma, madre, por favor.
Sí, yo estaba viendo así.
Acabo de sentir un peso encima que se me liberó.
Ay, madre, qué bueno.
Bueno, ahora después en la reunión post episodio tendremos que discutir si ese chiste sale. No, mentira, jamás, está loco.
Por otro lado,
no va a salir.
Yo creo.
Ya decidí.
Joder. No va a salir. Y además, una vez estaba con Eloy, con Karina y con alguien más que ahorita no recuerdo quién, pero también eran como muchísimo más conocidos que yo. Estábamos en Yogis. Y se acercaron dos personas a tomarse una foto conmigo y fue el único que reconocieron de esa
qué
mesa.
Pichu, man.
¿Me está?
No eran cobradores de Credomatic, ¿no? No. Man, usted es una leyenda, man.
No.
Se cuentan historias de usted.
Es el Moby Dick de este call center. Nadie lo ha podido ganar, madre.
Pensando un cobrador aquí pegado, sí, en la espalda.
El último puta que habló con él perdió un brazo.
Ay, chiquillos, dejémoslo ahí entonces.
La comedia improvisada.
Terminamos con ese chilote.
Gente, muchísimas gracias.
Nos vemos y nos escuchamos el domingo. Que estén súper bien. Pura vida.
Chao.